otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
Muy buenos días, profe Jiménez, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Díganme una cosa.
Le digo. Digo
porque me dijeron cualquier cosa porque vine de Bermudas.
Porque estás de vacaciones.
Estoy de vacaciones, sí.
Estás de vacaciones.
Pero yo le voy a proponer algo a ustedes para dentro un rato, a ver si les parece.
A ver.
¿Qué les parece? ¿Cómo están para cantar?
Ah, espectacular. ¿Estás hablando con un tenor?
Ahora vamos a ver qué vamos a cantar, porque en la Semana Santa podríamos cantar alguna canción de esas de litúrgica, bueno, pero vamos a cantar otra canción, que es una canción que se identifica muchísimo con esta semana. ¿Tá?
¿Desde un extremo al otro de la patria?
Algo así, pero voy a pinchar el globo con respecto a esta canción y con determinado aspecto.
No.
Sí, total.
Plagio.
Por ahí.
Ay,
por
bueno, ahí. No te quemo más, no me adelanto.
Hay cosas que no quiero saber, ¿no les pasa?
No, bueno, pero
siempre
ya
hay que saber.
Son delitos que ya prescribieron, porque esto hace desde los 50, o sea que el CEO hubo delitos ya.
Sí,
ya nadie puede denunciar, ya son de uso público.
Bueno, profe, ¿qué nos preparaste para ubicarnos a la audiencia? ¿Cuál es el tema de
semana
¿Cuál
les gusta a ustedes? ¿La santa, la de turismo, la la
criolla? Yo que soy una persona que por lo menos busco fe, constantemente, me gustaría santa.
Santa.
Turismo.
Sí. Turismo. A ver, ¿Pablo?
A mí me va a turismo.
También.
Bueno, cuando se pierde.
Claro, realmente.
No,
ahora,
esto no.
Pero la Semana Santa.
Tené fe en que no es una derrota.
Originariamente, la Semana Santa era.
Pagana.
Era santa. Dijo, en la época colonial, obviamente, que era muy. Somos hijos del Imperio Español, o sea, había una gran religiosidad católica. Uh-huh. Y sí teníamos esa liturgia, ese culto que se tiene los que son católicos hasta hoy, sigue Domingo de Ramos, después todo lo que es
Domingo de Ramos, que es la llegada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Exactamente.
Es que se le recibe entre palmas y olivos, por eso lo de los ramos que bendice
ahí
el sacerdote el domingo, en misa.
Y ya comentarles que en Montevideo, la época colonial, se trabajaba hasta el miércoles, no era toda la semana. En la época colonial, fíjense ustedes, o sea que el invento de toda la semana, ahora vamos a ver, que es del siglo XX, ¿no? Vamos a ver que, por supuesto, los templos, la gente iba, sobre todo después del lunes, martes, de negro, o sea, el luto por la muerte, ¿no? Y la recorrida por los templos era bastante habitual, ¿no? Y no había diversiones, estaba la tristeza de la crucifixión, o sea,
exacto,
que se manifestaba, pero después cuando venía el sábado de gloria, ahí se armaba el baile, alegría, cohetes, bombas, el domingo de Pascuas, la quema de Judas, que vieron que ahora se hace en Navidad.
Sí. Y antes se hacía.
Sí.
Recordemos que el sentido de la Semana Santa, si bien se atraviesa por todo el Via Crucis justamente,
sí, exactamente,
el día más importante de la semana es el Domingo de Resurrección, porque para los cristianos es, cuando Jesús resucita. Claro.
No lo sé,
¿qué sentido tendría que Jesús haya muerto en la cruz y después nos resucita y nos abre la puerta justamente a todos, ¿no? A pensar en la vida eterna.
Y el domingo, quema de Judas, corridas de toros, bailes, banquetes, o sea, la fiesta. Hay una escritora que es Josefina Lerena Acevedo de Blixen que hablaba de que la fiesta de Dios era la fiesta de todos. Porque hay que tener en cuenta, claro, una gran carga católica en aquella población, obviamente influida por el catolicismo español. Y Barrán, ¿no? Que yo sé, Victoria, que te gusta porque lo has citado varias veces, ¿no?
Sí.
La sensibilidad bárbara amó el juego y por ello lo asoció a sus creencias religiosas. El juego, no estamos hablando del juego de azar, el juego en sí, a la diversión. Después va a venir el disciplinamiento, que es lo que sostiene Barrán, que se da a partir de 1860 aproximadamente. Toda esta celebración religiosa que es la de Semana Santa, a fines del siglo XIX empieza a tambalear. Y ahí volvemos al maestro Barrán, que dice, los jóvenes liberales se dan a los placeres del campo pescando y cabalgando. Y dice una frase muy interesante, la semana de turismo nace de una militante actitud liberal. Los jóvenes liberales son los que toman esa semana de origen santa
religioso.
Para salir, para ir a cazar, para todavía no mucho la playa, no, ya además generalmente cae una época que no es de playa, sí. Era más que nada rural, era lo que hacen muchos uruguayos que esa semana aprovechan para ir, lo que sea, una estancia turística, algo más que tenga que ver con el campo, que en verano es más difícil.
Pero hubo una discusión parlamentaria sobre la
totalmente,
ley de festividades.
Totalmente.
Que ahí podían no haber coincidido, sí, Semana Santa con, sí, Semana Turismo.
Y ahí,
¿o no?
Hay que acordarse, además, que ya Valle Ordóñez, con su anticlericalismo,
claro,
propone la separación de la Iglesia del Estado, que se efectiviza en la Constitución del 19. A partir de ahí seguimos siendo un país con libertad de culto, sin religión oficial. Estamos rodeados de países que sí tienen una religión oficial. Y la contradicción del Uruguay, que al final, si quieren, lo retomamos, es fundamentalmente porque el Uruguay es un país laico, ¿no? Y que tiene toda la semana, ¿no? De una semana en la cual coincide con la Semana Santa, y los otros tienen solo, creo que algunos tienen el viernes solo. Sí. Brasil tiene el viernes. ¿Y qué país más católico que Brasil? Sin embargo, tiene solo el viernes, ¿no?
Y Argentina también.
Argentina también. Bueno.
Y la criolla, sí, pero también es de turismo.
Ahora,
criolla.
No te apures,
Victoria. Perdón.
Ya llegamos,
perdón.
Vamos llegando.
No, Victoria.
Vamos cabalgando.
Qué milagro, yo.
No te permito.
Bueno, entonces la discusión parlamentaria es. Hay una muy, muy linda discusión que yo tuve oportunidad hace unos años de estudiar las actas, ¿no? Porque algunos proponen, sí, que se haga la Semana Feriada, pero que coincida con la Semana Santa. Entonces, hay algunas expresiones muy interesantes, como la del nacionalista Aureliano Rodríguez Larreta. Estamos hablando año 19. Es que para la secta atea es pecado hablar de Semana Santa. O sea, y hay acusaciones de que la quieren hacer coincidir. O sea, ustedes quieren hacer coincidir la semana de turismo para hacer sus vacaciones totalmente alejadas del ritual católico, ¿no? Coincidiendo con la Semana Santa. O sea, incluso se llega a proponer de que sea otra semana, ¿no? Esa discusión parlamentaria, que el que le guste el tema, yo por lo menos me encantó. Porque de esta salen fortalecidos de esta discusión ambas posiciones, la liberal, vamos a llamarla liberal, y la católica, porque en sí tienen en la misma semana las dos, o sea, las dos cosas, tiene el catolicismo con sus distintos rituales y la semana de turismo, que es lo que oficialmente el 23 de octubre del 19 el Consejo Nacional de Administración promulga la Ley de Festividades de la República. El artículo 4 se declara feriada con el nombre de Semana de Turismo, la sexta semana siguiente a la de Carnaval, ¿no? O sea que ahí se cambia el sentido, que es lo que sucede hasta nuestros días, lo que es la semana de turismo. O sea, el mismo criterio que el día la Navidad es el Día de las Familias y el Día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, es Día de las Plazas. O sea, es el mismo criterio, ¿no? O sea, es hacer laicas las fechas religiosas, que es lo que hizo el legislador en esos momentos.
Y además de un montón de prácticas, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados a que cuando asume un presidente en Argentina, la imagen típica de jurar
sobre
la Biblia.
Claro.
Y con un juramento religioso, ¿no?
Absolutamente.
Acá era igual.
Sí.
Hasta
Valle Ordóñez en su segunda presidencia, cuando jura, dice.
Hace dos juramentos.
Sí, dice: este juramento para mí no tiene ningún valor, el religioso,
pero lo voy a hacer
por mi honor. Dice: juro por mi honor. O sea, bueno, llegamos a la criolla entonces, que ya estamos hablando del siglo XX. En los últimos 25 años del siglo XIX hay toda una persecución del gaucho. El gaucho, por lo que es un poco. El avance de lo que es la demarcación del campo, ese personaje errante que, por ejemplo, se ve en el Martín Fierro argentino, va a empezar a desaparecer, ¿no? Se convierte, se va a los pueblos de rata, se va a la ciudad, ¿no?
¿A los pueblos de rata? ¿A qué se le decía?
Se decía más bien a los pueblos donde iba esa gente que no tenía, o sea,
más
perseguida.
Abandonado.
Claro, porque además es donde
donde encontraba lugar.
Donde encontraba lugar, caer. O en las afueras de las ciudades, ¿no? Y ese gaucho desaparece como personaje, ¿no? Tan errante, tan mítico, que incluso lo identificamos con la garra charrúa también, ¿no? O sea, y
en el estaba más asociado también a algunas características de vagueza en ese momento.
Totalmente, totalmente. O sea, y la llegada del inmigrante, el que viene a trabajar.
Claro.
En contraposición.
El gallego.
Ahí está. En contraposición a ese personaje que tenía algo de indio, algo de gaucho, algo de negro también, era un híbrido. Y allí es que en el siglo XX se empieza un poco una corriente de intentar reivindicarlo. El Monumento al Gaucho es de 1927. Y el Prado, por primera vez en 1925, se lleva adelante por parte de la Intendencia de Montevideo la Semana Criolla, que ayer, al igual que hace muchos años los últimos, generó otra vez la polémica acerca de todo el tema del animalismo, ¿no? O sea, las domas, bueno, se da, evidentemente, siempre ha habido una, en los últimos años sobre todo, esa concepción de...
Es una discusión que parece no tener fin, pero bueno, es entendible que en el último tiempo, desde los dos lugares, hayan tratado de encontrar por lo menos algún punto en común, ¿no? Porque desde el lado de quienes hacen las domas han tratado de por lo menos tener algún tipo de mayor protección. Recordemos que
se logró la fuerza, la puja de los animalistas. De
han logrado
trajo beneficios.
Obviamente, desde
amparando, no le llevan todas, pero han logrado mejorar realmente el entorno para el animal, ¿no?
Las ambulancias, las espuelas a la hora de la doma. Sí. Se ha logrado el tema de los cascos.
Sí, pero ayer escuchaba a la directora Ovaldía de la Intendencia decir que está para el año que viene seguro que va a estar.
Y la discusión del otro lado es, mirá si voy a domar con casco.
Sí,
cuando en realidad estamos acostumbrados quizás a ver a través de las transmisiones internacionales, por ejemplo de ESPN, cuando hay domas, y ahí sí, son con toros, no sé si alguna vez han visto
el las corridas de toros,
utilizan cascos y chalecos.
Los rodeos
y chalecos de seguridad.
En definitiva, generar la atención de la gente, ¿no? Poner en otro sitio a la gente.
Cuando pensamos en Semana Criolla, pensamos en algunas expresiones, campana, que
hay
es cuando...
Campana,
¿no? Y vamos a ver que, y ahora vamos a hablar de otra semana, ¿no? En donde me acuerdo.
Vuelta de honor.
Exacta. Vuelta de honor también. Y ayer hubo una vuelta de honor. Y me acuerdo a su vez de un recordado precisamente relator que era Isidro Sácara, que decía lindo, lindo, lindo. ¿Y se acuerdan qué era? Ahora vamos a pedir a ver si Mauro nos arregla. Vamos a cantar. A tenemos la letra para cantar también para ti.
El pueblo viva en un clamor triunfal. A desacatarlos a caravana, que forman los campeones del pedal. Una canción de aliento jubiloso, que habla de frente, soldador y rectitud. Canta la gloria del mejor, la lo ideal, que premia el corazón de la juventud.
Ah, bueno.
Y después viene la silba.
¿Esto?
Se silba después.
Y acá... ¡Top! Acá es cuando te dicen a qué distancia tal pelotón de los escapados.
Esta letra, que es de Víctor Soliño.
No me vengas a tirar.
De los 50. No, letra.
No me digas.
Vamos a hablar de la letra primero. La letra es de Víctor Soliño. ¿No?
Música de Rudy Van Halen.
Vale, sí, pero. Vale, Rudy Vale. Pero vamos a hablar un poco de los orígenes.
No me tires a la letra.
No, escuchen. Esta letra es preciosa. Tú, Pablo.
Sí, Pablo, porque yo nací Pablo, en Brasil, pero
Pablo. ¿Naciste en Brasil? Bueno. No. Hablaste, la cambiaste un poco porque estuve buscando. Y en internet hay otras letras, pero esta es la posta.
A ver cuál, porque vos decís que la tengo diferente, porque yo la había buscado.
Para la gloria del mejor, dijiste. Y en la gloria del sport. ¿Qué es el sport?
Eso.
El deporte.
A ver, te voy a dejar, pero ahí hay un, vos acá canta la gloria del sport.
Grado ideal.
¿Esto no tiene que ver con un cambio cuando la utiliza una emisora?
Sí, puede ser, sí.
Porque acá
ser,
es cuando
legal.
Esta canción la toma
Radio Sport.
Radio Sport,
claro.
Para su emisión oficial.
Exactamente.
Pero la versión oficial.
No, la versión oficial es esta. Mirá que es esta, solo que
la
otra.
Gloria del mejor. Claro, ideal, se premia el corazón de la juventud.
Pero te voy a decir que la letra de Soliño era esta, porque sport por deporte. Porque en inglés Es deporte. Grado ideal. Y bueno, pues había, bueno, obviamente que es una letra muy dieciochesca del 1800.
¿Te das cuenta que el otro día hablábamos de cuáles son los deportes en Uruguay después del fútbol, cuál era el deporte que le seguía? Y en Uruguay durante mucho tiempo
fue
el ciclismo fue totalmente el segundo deporte después del fútbol.
La fiesta en los pueblos cuando llegaba la vuelta.
Y la vuelta ciclista era esperada de una forma...
Exactamente.
Y era una competencia importantísima en Uruguay. Sí. Con el paso del tiempo ha perdido lugar el ciclismo. Y bueno, está...
¿Quién la inventó? Enrique Cheto Pelliciari, relator en el 50 de Maracaná, ¿no? Fue uno de los tres, el otro fue Duilio de Feo y el otro fue Carlos Solé. Trabajaba en Radio Sport y era fotógrafo en el Ministerio del Interior y quedó impactado cuando un día estaba en la peluquería, la barbería. Ahora miramos el celular, pero en aquel momento mirábamos revistas, me acuerdo, hace unos años, y vio el Tour de Francia. Dijo, ¿podemos hacer algo así? Y él
¿cómo
presenta...
Francia siempre está presente en la historia uruguaya, marcando...
Exactamente, presenta idea al Club Policial en el año 38 y en el 39... Se hace la primera vuelta, caminos intransitables.
Con
Alfredo Baldomir
como presidente.
Ahí está. La bicicleta la llevaban al hombro porque había que vadear a veces lugares que eran, no se podían pasar andando en la bicicleta. Baldomir va a apoyar, da un dinero, da los cuarteles para que se quedaran los ciclistas, ¿no? Realmente. Y vamos a ver, bueno, y ahí se crean cosas increíbles, como por ejemplo el camión de los rezagados aparece, ese que va levantando a los ciclistas cuando...
¿Desapareció el camión de los rezagados?
No, desapareció, es una buena pregunta. ¿Tú no?
Yo no lo veo más. Ahora lo último que pasa es la ambulancia para
ahí
evitar
está.
El tránsito.
Y la primera edición es del 1 de abril del 39, 8 etapas, gana Leandro Noli, del Club Nacional de Fútbol. Este dato no te va a gustar, Pablo.
Sí, pero puedes repasar quién es el más ganador de la historia de la Vuelta Ciclista.
Ahí está. Y en el 50 nace la marcha. ¿Y la marcha quiénes la cantan en la grabación? Los empleados de Radio Sport y Radio El Espectador, que estaban juntos esas radios.
Claro.
Eran difusoras del Uruguay, estaban acá a la vuelta, donde hoy hay una casa, una tienda, en la planta alta. Allá mira el Mariscal Kessman y se debe acordar, estaba la Radio Platea. Y ahí juntaron a los empleados para cantar la canción. Y en un momento se termina la letra y hay que silbar, ¿no? Y, por supuesto, tiene que contratar un tenor del sol, que es Alejandro Giovannini, que canta ese solo al final, ¿no? Yo diría, es un himno de las semanas de turismo, sin ninguna duda. Sí. ¿Quién no asocia esto? Hay
totalmente
versiones de Los Mareados, de la Trupa Ateniense Moderna, pero ahora sí viene lo que uno no hubiera querido, y es decirles que la música es un plagio.
No podés decirme esto.
A ver,
esto, no.
Vamos, Mauro, que le pedimos
esto. Esto es casi como la comparsita.
Sí,
¿De quién es esta canción, Vale?
Rudy Vale, que era un cantante de los años 30. Ahí
empieza. No te puedo creer. Her station quite depends upon her charms. She gets the men in rushes by. Pero pará, ¿no le pidieron permiso para utilizar esta música?
Desconozco, digo totalmente, digo, no hubo ninguna
demanda.
No, yo creo
que
tiene
que haber comprado
lo de... No era tanto época de demanda, estaba hablando, la música era de los 30 y esta canción es de los 50, o sea, 20 años se habían pasado del éxito de Betty la Colegiala, se llamaba el foxtrot, que era el ritmo de esta canción. Y vamos a ver que después, por supuesto, Foxtrot
es
el ritmo, es de los 30, es un ritmo de los 30. Y vamos a ver que también es muy importante entender que se impuso, no hubo, lo que sepa, no hubo ninguna acción judicial, pero es claro que se trata de que tomó la música Soliño. Esto fue un maestro de bandas militares, trae la música de Estados Unidos, y el nombre de quien va a adaptarla es Walter Alfaro, que era un pianista, que toma esa música.
Yo no puedo creer.
Y la toma de una versión de una banda militar.
Y llamame 50, a Gadu, por favor.
No, sí. Deja quieto.
Ya, esto ya es de.
Yo les público. Dije, hay cosas que es mejor no saber.
Es dominio público. ya no, ahí está.
Ya está, prescribió, totalmente.
En el 51, ¿no? Nace algo muy importante que tuvimos hace un tiempo una polémica, la malla oro. ¿Se acuerdan cuando la calle Pou
habló la pandemia? La malla oro. Sí,
aludió a
lo de notoriamente, sí. Ale tiene que estar, sí, también muy asociado al Tour de France. Sí, yo no sabía también, que sí. La idea de la Vuelta Ciclista está inspirada en el Tour de France, porque la, sí, malla que identifica al líder de la competencia en el Tour de France es el maillot dorado.
Ahí está.
El maillot, sí, amarillo, sí, en, sí, ese, sí, caso, no es dorado. Acá, sí, es la malla oro.
Ahora hay otras también, la malla del premio de la montaña. Bueno, otras, yo estoy bastante alejado.
En el caso de Rutas de América, la malla, sí, que identifica, sí, al líder de la vuelta es la blanca.
Blanca, exactamente.
Pero en la principal competencia ciclística uruguaya es la dorada.
Cuando
el presidente... ¿Quién ganó más, sí, veces? Porque vos ya que arrancaste diciendo, sí, que era nacional.
Sí.
El mayor ganador de la Vuelta Ciclista de hasta el momento.
En clubes, estás hablando.
Federico Moreira.
No sabía.
Que quien hoy compite es su hijo.
Su hijo, sí.
Uno,
sí,
de sus,
sí,
hijos.
¿Se acuerdan aquello de la calle Pou, de la pandemia, la malla oro? Ahí quedó, también se volvió a hablar de la malla oro.
Sí.
La última semana es la que la más atractiva desde el punto de vista de lo que es libar algo, ¿no? Veíamos ahí a Mariscal también, que le va a gustar esta seguramente. Cerveza. En el año 1966, Jorge Chino Gavari, que era un empleado de cervecería y maltería Paysandú, empleado, y saben ustedes que era en aquel momento eran las dos grandes cervezas, norteña y pilsen, vamos a decirlo.
La norteña era la más pesadita.
La de Paysandú, esa era la de Paysandú. Se le ocurre hacer, ve en Buenos Aires, en Argentina, Gavari, una fiesta y propone al directorio de Norteña hacer algo similar, parecido a lo que sucedió con la vuelta, en este caso con la cerveza. La primera edición es del año 1966, entre otros conocidos en ese día, en esa edición, estuvo Alfredo Zitarrosa como, ¿verdad?, cantante, como invitado. Después creció la fiesta, pasó a Plaza Constitución, a Plaza Artigas, y en el año 97 se inaugura el anfiteatro. ¿Que cómo se llama ese anfiteatro?
¿Cómo?
Un gran prócer de la música de Paysandú y del Uruguay, y lo diría de la región. El líder de los iracundos. ¿Cómo se llama? Eduardo Franco. Ese es el nombre del auditorio.
Gran anfiteatro, es uno de los más...
Sí, el más grande de Sudamérica. Y el quien un poco lo impulsó fue el intendente Jorge Larrañaga.
Mirá,
en su época de intendente. Y por ahí han pasado, por ejemplo, Mercedes Sosa, Diego Torres, Serrat. Estaba leyendo Air Supply, una banda.
Air Supply.
Sí, estuvo también. No desconocía este dato. O sea, como vimos, hay para todos los gustos. La semana puede ser de acuerdo a lo que uno que quiera, pero lo que sí es la gran. Nosotros somos, como país, tenemos muchas contradicciones. Una cárcel de libertad tuvimos, un Cerro Chato, un Arroyo Seco, ¿no?
Un penal de libertad.
Tuvimos el Instituto de Vitivinicultura, que se llama Tomás Berreta, sabían también ahí. Sí, uno. Y tenemos una semana entera de una fiesta en un país laico, en donde también se celebra una fiesta religiosa. Es realmente increíble. Y decíamos, ni Argentina ni Brasil tienen toda la semana y son mucho más católicos que nosotros. Eso es increíble. Pero nos encanta, en el año 92, para terminar...
¿Vos con cuál te quedas con todas estas?
Yo, el oficial, que es la de turismo. Además, soy ateo. Así que dijo, tengo...
Pero sos, sí, de practicar, porque...
No.
Hay muchos ateos o no católicos que... es tan fuerte la Semana Santa, sí, o Semana de Turismo,
sí,
que se practican. Por ejemplo, en mi casa... No todos son católicos, sí, y ese viernes no se come carne, por,
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
Sos de practicar.
Porque se mezclan mucho, sí, los rituales de una y otra.
Yo,
¿no?,
creo que está en parte de la idiosincrasia uruguaya absorber parte de las, sí, de las costumbres.
Sí.
A ver, en Navidad, todos festejamos Navidad y no son todos católicos.
Claro. Estoy hace casi 40 años con alguien que no solo es católica, sino que fue catequista. Claro.
Oh, mira, y no han logrado torcer tu ateísmo.
No, porque yo creo que es parte de la tolerancia en Uruguay. Ejemplo como el mío.
Ateo o agnóstico. Para ateo o agnóstico. No, no, pero no, se la pregunto a él.
No, no, yo...
Son cosas distintas.
Sí, no, no, a ver, vamos a entendernos. No tengo ninguna creencia porque no creo que no... no es un tema volitivo la religión, es un tema que uno lo debe sentir, ¿no? Que debe, le debe llegar a uno. A mí no me llegó, pero no quiere decir que esté en contra de quienes lo practican. Sí, a veces estoy en contra de la Iglesia Católica como institución.
Pero una cosa es la Iglesia, bueno, una cosa es la Iglesia Católica.
Sí. Pero en definitiva no estoy en contra del culto. He acompañado a mi pareja, a mi señora, a los cultos. Por ejemplo.
Ahora, ¿te das cuenta que, y si repasamos varias de las columnas que has traído, cómo el uruguayo tiene en su historia absorber parte de todas estas costumbres que no sin necesariamente, duda, y que duda. En muchos casos son contradictorias? Totalmente. Porque vos en esta misma semana planteás dos o tres que son contradictorias.
Sí,
la semana criolla, quien va al Prado, no hay otra cosa que no sea carne.
Claro. Sí, sí.
Y para quienes la Semana Santa es muy importante, no solo el viernes no se come carne.
Sí, sí, sí.
Es una semana de reflexión durante los cinco o los a lo largo de la semana no comen carne roja.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Hay todo un tema de practicar las costumbres e incluso en algunas de ellas chocando entre sí.
Sí, yo creo de todas maneras que habla también de la tolerancia que tenemos como país. Yo creo que eso es importantísimo, el tema de no tener una religión oficial, pero a su vez respetar esos cultos que sí, incluso seguimos hablando de Semana Santa. Nosotros como práctico, o sea, sin ser, en el caso mío, católico, igual viene, después de Semana Santa, después
que llegue el último ciclista.
Sí, eso arranca. También está buenísimo, eso lo han entrevistado más de una vez.
Pasa a ser, ciclista, a veces yo creo que en el último tiempo alguno que está ahí por medio mezclado en el pelotón, echa un poquito rueda para atrás para quedar al final.
para salir un poco de prensa.
Conseguir la última, la nota del final y,
así que muy bien.
Y lograr esa nota. Profe, muchísimas gracias por esta columna y bueno.
Y
felices Pascuas.
De esta.
Y la Pesach, que son las Pascuas judías, a veces no, a veces coinciden con Semana Santa, otras veces no, no sé este año como es.
Este año, déjame chequear, pero habitualmente el año pasado estaban porque de hecho la última cena de Jesús es para celebrar la Pascua judía,
que es la liberación justamente de los judíos de
mira, el Pesach se inicia el lunes 22 de abril y va hasta el martes 30 de
este abril, año
este año, o 2024 sea, lunes 22 de abril,
entonces no coinciden.
No,
distanciado.
Está distanciado en este año. El año pasado recuerdo sí que tenían tenían coincidencia ambas celebraciones, ambas festividades.
Incluso el tema de no trabajar, en el año 92 se empezó a flexibilizar un poco. Hay bancos que trabajan, algunas sucursales, por ejemplo, hasta el miércoles.
Van hasta el miércoles.
Hay oficinas,
las oficinas públicas van
pero hasta el año 92 era toda la semana, todo el mundo. Educación, bancos, oficinas públicas, ahora alguna guardia queda hasta el miércoles.
Acá nos escribe Daniel a través de Universal TV. Qué linda columna, profe. Saludos para todo el equipo.
Muchas gracias.
Bueno, profe, nos reencontramos el lunes cuando tengamos resultado clásico. ¡Qué momento!
Esta semana va a ser intensa.
Va a ser una semana intensa.
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser usted?
No, yo ya dije alguna vez que soy acá, lo he dicho más de una vez, yo soy de Huracán Buceo, que es
el
equipo de mi barrio.
Viene soplando un huracán desde la playa.
Me gusta ver los clásicos, Yo me siento a ver los clásicos porque son partidos que uno debe ver. Son fiestas y hay que verlos, aunque juegan mal.
Bueno, pero son parte de nuestra vida.
Exactamente, me encanta verlos.
Muy bien, muchas gracias, profe. Buena semana.
Igualmente.